Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Hola, ¿qué tal, kinéticos y kinéticas? Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Si todavía no están con Kinetics dentro de las redes sociales, regálenos un like o empiecen a seguirnos, ya sea en www.facebook.com/kineticspodcast.
O si no, también nos pueden seguir en Twitter como @kineticspodcast.
Les aseguro que no se van a arrepentir. Tenemos muchas cosas curiosas dentro de las redes sociales y también si quieren algún saludo o todo comentario nos lo pueden hacer llegar a través de Facebook o Twitter. Gracias a las personas que nos están escuchando, ya sea a través de kineticspodcast.blogspot.mx o a través de radio online.
Films. Films. Cine de animación y efectos.
Y bueno, el día de hoy vamos a terminar con nuestro especial de Halloween y Día de Muertos que preparé para ustedes en esta sección de cinéfilos. Vamos a tener ya los primeros 5 lugares de nuestro top 10 de películas de terror y de suspenso. Como les dije la ocasión pasada, no hablé de películas clásicas de terror, pero sí algunas que pues valdría la pena echarles un ojo por ahí. En el puesto número 5 tenemos a Carriers, o Infectados, como fue el título en español, una película del año 2009 protagonizada por Chris Pine. Todo el mundo lo ubica por ser el Capitán Kirk de Star Trek. Esta película cuenta la historia de dos hermanos, la novia de uno de ellos y la amiga del otro, que huyen de un virus pandémico y su destino es una playa de México que los hermanos recuerdan de su infancia. Es una película más de suspenso que de terror. La cuestión de lo del virus, pues en realidad parece ser como una especie de super tuberculosis por todo lo de los síntomas y que están tosiendo sangre y todo eso. El virus se contagia por medio de los fluidos, ya sea sangre, saliva, bla, 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 bla. Pero en realidad pues no hay algo muy agresivo o demasiado violento en la película, es más bien como que la situación. El virus no se sabe de dónde salió, nada más, no explican otra cosa. ¿Por qué la agrego a la lista? Bueno, porque tiene un interesante enfoque en cuanto a lo que son las reglas que se deben de seguir en todo apocalipsis para poder sobrevivir. Esto, pues, hasta cierto punto, dejar de lado la propia humanidad, lo que es la amabilidad, lo que si de por sí en muchas ocasiones la gente pues, no lo hace. Ahora imagínate en un apocalipsis de cualquier tipo, pues menos. Lo que es la humanidad, lo que es la bondad, la consideración, etcétera, todos esos valores que inculcamos y que enaltecemos tanto, pues vienen valiendo madres en un
apocalipsis.
Y bueno, en la película, pues todas estas cuestiones, todas estas reglas que hacen para que al final de cuentas, pues sea incierto si funcionan o no, ¿no? Es una película, como digo, es de suspenso, bastante recomendable. En el puesto número 4 tenemos a Dream House, o Detrás de las Paredes, que fue su título en español. Película del 2011, es otra de suspenso con las actuaciones de Daniel Craig, Rachel Weisz y Naomi Watts. Un hombre se muda a su nueva casa con su esposa y sus dos hijas, pero pronto se da cuenta de que, pues, en realidad la casa es como una especie de escenario en el que en otro tiempo hubo una tragedia. Las actuaciones, la verdad, es lo memorable de la película, porque la trama es algo rebuscada. A mí, en lo personal, lo que me gusta son los giros en la historia. que te llevan de pensar a una situación o a imaginar una situación a otra y que al final te llevan a una situación inesperada y que sinceramente no te la imaginabas en el principio. En el tercer puesto tengo Mirrors o Espejos Siniestros, del 2008 y protagonizada por Kiefer Sutherland, otro muy buen actor, que interpreta a un inestable detective venido a menos, que trabaja como vigilante nocturno en lo que serían las ruinas calcinadas de una tienda departamental. No me acuerdo específicamente de la tienda en la película, pero ustedes imagínense cualquier tienda departamental de esos tipo almacenes grandes, ¿no? Este hombre tiene muchísimos problemas. Es alcohólico en rehabilitación, tratando de superar la ruptura con su mujer, tratar de recuperarla y también su relación con sus hijos. Y pues lo que menos necesitaba era un evento paranormal, pero pues si no habría película, entonces pues tiene que atravesarse esa situación. En esta película algo se esconde detrás de los espejos y las escenas de las muertes son bastante explícitas y sangrientas, que es una de las cosas que me llamó la atención de esta película. La trama está muy bien pensada y el final pues es algo triste pero muy bueno, que la verdad pues no, el héroe no siempre puede salir triunfante al 100%, ¿no? En el puesto número 2 ya nos estamos acercando al ganador. Tengo Sinister. En esta película pues es reciente, salió en el año 2012 con Ethan Hawke. En esta película un escritor viaja con su familia por todo Estados Unidos investigando asesinatos que después plasma en sus libros. En su última mudanza lo lleva a una casa en donde ha muerto una familia y el protagonista encuentra una caja misteriosa con cintas de esas viejas que necesitas un proyector y todo, en donde se muestran todos los asesinatos, ¿no? Las familias anteriores, cómo convivían y todo esto, y posteriormente cómo terminan asesinadas. De esta película me encantó lo que es la trama y los diversos elementos que aparecen en la película y que te hacen entrar en el papel del protagonista. Todas estas cuestiones que van apareciendo en la película, porque vas a la par verdaderamente del personaje intentando resolver el misterio, entender qué fue lo que pasó, descubriendo pistas, lo que ciertamente va aumentando la ansiedad, el miedo, la desesperación de no saber qué es lo que va a pasar. Y que al final en realidad no sirve de nada, porque al igual que el protagonista te das cuenta demasiado tarde de lo que en realidad está pasando. Tiene un elemento en especial que me parece en lo personal bastante perturbador. Lo he dicho, en la mayoría de las películas de terror es como que el elemento que más me desconcierta en ese sentido, y es el uso de los niños o el uso de cuestiones infantiles, porque me parece el contraste de la inocencia infantil con el suspenso y lo cruel que puede llegar a ser la trama en específicamente en esta película, esos dos elementos contrastantes como que a mí me parecen bastante perturbadores en una película de terror. Y bueno, nuestro número uno de este top ten, ¿estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? Dejen sus comentarios. Insidious 1 y 2, en español le pusieron La Noche del Demonio. Bueno, no, película, sinceramente aquí Zero sabe que hay pocas películas de terror que en verdad me asustan. Yo tengo que admitirlo, soy de las personas que ven sangre, vísceras y todo, y me río no de nerviosismo, sino porque en realidad pues sí me da un poquito de risa luego algunas situaciones, estoy medio psicópata. Estas películas puedo decir que han sido de las pocas que me mantienen con el nerviosismo y lo que es la trama. La primera película salió en el 2011, la segunda película apenas la vimos en los cines en este año, y es una película que demuestra que no es necesario una mega inversión en efectos especiales para causar un verdadero suspenso y terror. ¿Por qué lo menciono? Porque hay sin fin de películas, por ahí hay un canal que pasa muchísimas películas de bajo presupuesto, que dices, bueno, tratan de hacer monstruos o tratan de hacer los efectos especiales que dices, prefiero mil veces que lo hicieran con, como en antaño, el Godzilla stop motion y el King Kong y todo eso.
Cartulina y resistol.
Sinceramente se ven mejores en plastilina que muchas de las producciones de bajo presupuesto que salen de vez en cuando. Y esta película sinceramente se nos demuestra que no es necesario, o sea, no es necesario los mega efectos por computadora para causar un verdadero sentimiento de miedo y de suspenso. Sus efectos especiales se basan sobre todo en un excelente trabajo de maquillaje. Eso es muy bueno. Sí hay algunas cuestiones como apariciones y todo eso, pero son relativamente, son muy sencillas. O sea, no se van demasiado a ella. Y la verdad, su bien pensada trama logra atraparte completamente. En esta película la historia se centra en el hijo de un matrimonio que cae en coma, entre comillas, pero resulta ser un viaje astral al mundo de los muertos. Su padre, que también tiene el don, decide ir en su búsqueda y, bueno, esto nos lleva a situaciones bastante siniestras en algún punto. La segunda parte, la secuela de esta película, demuestra lo bien planeada que está la trama y cómo se complementan ambas películas. De hecho, en la primera película te quedas con el final. Y al momento, por ejemplo, de escuchar que iba a salir la segunda parte, yo me quedé así de, ¿y cómo rayos lo van a ligar? Pero verdaderamente lo pensaron bastante bien. Para mí ha sido una de las mejores películas de terror y suspenso que han aparecido en los últimos tiempos. Por eso, para mí, la pongo en el número uno de este top 10. Pero bueno, ya se acabó el tiempo de hoy en esta sección de cine para todos los amantes del buen cine, el cine de terror y de suspenso, gore y todo eso. Pues espero que les haya gustado este top 10. Los voy a dejar con una canción, parte del soundtrack de Nightmare Before Christmas, una clásica, yo creo, también, como dije el episodio pasado, de la música de las películas de Tim Burton. Me parece de las que mejor demuestran o las que mejor quedan con estas fechas tenebrosas y todo. Entonces, los voy a dejar con esta canción. Espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Love and now everyone's waiting for the next surprise. And a tin jack might catch you in the back and
scream like a bat, you make you jump out of your skin.
This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Lawman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
Videojuegos.
Bueno, pues regresamos ahora a nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar ahora, aprovechando de que todo el mundo se está prestando para estas fechas, pues vamos a hablar de videojuegos, de un videojuego de terror. Hay muchos, sinceramente hay muchos y muy buenos, pero siento que uno de los juegos más trascendentes que ha habido de terror es Resident Evil. Es un videojuego que en Japón es conocido como Biohazard, realmente es el nombre original. Es un videojuego que ha trascendido tanto que ha brincado de consola en consola. Realmente podemos ver pocos juegos, pocas sagas. Muchas veces nosotros vemos o tenemos la facilidad de tener un juego en algún tiempo de nuestra vida, que posteriormente ese juego se viene haciendo un remake o se viene haciendo una segunda parte, una tercera parte. Y al final, pues, vemos que precisamente brincan de una consola a otra. O sea, tenemos primero un videojuego en Nintendo y después brincó a Super Nintendo. Y después la cuarta parte salió en Nintendo 64 y posteriormente en Xbox y han ido evolucionando, ¿no? Son juegos o son historias que han sido muy bien desarrolladas. Son videojuegos que tienen una trama bastante bien hecha como para llegar más lejos que otros videojuegos que se quedan en una primera parte o en una consola. Pues bien, este videojuego nació precisamente en computadora. Este videojuego no nació en una consola casera. Antes hubo una brecha por ahí, más o menos como en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s. En esta brecha hubo un momento en el que las consolas se detuvieron. Como que la industria del videojuego no fue más allá, no se tuvo ese salto que está habiendo ahora en la última década, de que sale consola tras consola y que apenas ya tienes una y apenas pasan 7, 8 años y ya tienes que comprar otra porque ya salió la nueva generación. Después del Nintendo, existió, era lo que era el Atari. Poco después del Nintendo, pues salió el Super Nintendo. Pero los videojuegos no fueron evolucionando tanto como han evolucionado en estas fechas o en estos tiempos. En esa parte de finales de los 80s, yo creo que más o menos mediados de los 90s, hubo muchos videojuegos que salieron para PC. Porque curiosamente las consolas no tenían la potencia o no eran tan conocidas o tan comerciales como para que los desarrolladores hicieran trabajos de videojuegos para consolas. En ese entonces, pues sí, había la Neo Geo, estaba la Sega Saturno, estaba el Sony Dreamcast, pero pues eran consolas que sinceramente no eran muy comerciales en México, era algo difícil de conseguir los juegos y aparte como que no se desarrollaban mucho para estas consolas. Este Resident Evil, la primera parte, fue un juego que salió para PC. Este juego estaba muy bien desarrollado. De hecho, una de las cosas muy llamativas yo vi en ese juego es que precisamente las texturas de los personajes, obviamente te pedía una carga a la tarjeta de video demasiado grande para las computadoras de ese entonces. Curiosamente te preguntaba, cuando instalabas el juego en la computadora, te preguntaba qué tipo de tarjeta tenías. Tú veías tarjeta Nvidia, veías tarjeta ATI Radeon, veías tarjeta Matrox o Magnavox, no me acuerdo cómo se llamaba la tarjeta, pero eran tarjetas muy particulares. Si no tienes ninguna de estas tarjetas, pues tú ponías tarjeta genérica. Corriendo este juego con tarjeta genérica, a una resolución de 1024x768, sí se veía algo cuadriculado, pero si tú subías la resolución del juego, sí se sentía que se trababa. Obviamente, pues necesitabas tener dinero para poder tener tu computadora al 100%. Otra de las cosas que más me llamó la atención fue que fue uno de los primeros juegos que te exigía guardar en disco duro el propio CD para poder hacer las interfaces entre escena y escena un poco más rápidas. Curiosamente, yo recuerdo este juego, yo no lo tuve, lo tuvo un amigo que se compró una computadora, y en ese entonces era una computadora así muy, muy buena. Tenía varios juegos, los copió al disco duro y se acabó el disco duro. Ahora ya no pasa, ahora tienes un juego de computadora, lo copias al disco duro y copias y copias y bajas una película y bajas discografías y prácticamente si tienes un disco duro grande, pues nunca se te llena. Pero en ese entonces se lo acabó, porque me acuerdo que era el disco de los más grandes que había y era un disco de 10 gigas. Entonces el juego de Resident Evil se ocupaba más o menos como entre 3 y 4 gigas de información ya grabado en el disco duro. Este juego tenía también una de las cosas muy llamativas, era que el intro era live action. No era ni digitalizado, era simplemente con actores reales, que precisamente la historia, ya entrando de base a lo que es Resident Evil 1, porque hay 2 y hay 3 y hay 4 y hay 5 y creo que últimamente salió el 6 y hay varios crossover y historias alternas y todo eso que salieron. Pero este juego comienza en que un escuadrón llamado el Escuadrón Star, como estrella, el acrónimo de estrella, llega en un helicóptero, como a una tipo selva. Se bajan del helicóptero y de repente son atacados por perros, los famosos perros zombies que la Sony en sus películas de Resident Evil ha reutilizado y utilizado como si fuera el símbolo de Resident Evil. Salen unos Doberman zombies que los atacan. El helicóptero se va, por ahí después ellos empiezan a correr en los matorrales y al final llegan a una casa. En esa casa se meten y es cuando empieza la historia. Toda esta interfaz que hay desde que el helicóptero llega, se bajan, son atacados por los perros, destrozan a uno, corren, disparan y llegan a la casa, todo es actuado, son actores, no es digitalizado. Los Stars llegan a esta mansión y ahí se desarrolla todo el asunto. Curiosamente, cuando entran a la mansión se pierden, se riegan todos y únicamente quedan tres personajes relativamente de los principales, que es Jill Valentine, Chris Redfield y es Albert Wesker. Ellos se pierden y aquí otra de las cosas llamativas es que tú podías escoger con quién jugar, si con Jill o con Chris. Chris es un poquito más fácil de jugar, perdón, es un poquito más difícil de jugar porque Chris necesita encontrar las llaves para poder abrir las puertas. Y con Jill trae un pasador de cabello con el que puede abrir algunas puertas, no todas, pero le facilita el juego por no estarse regresando y estarse adelantando para encontrar las llaves para abrir las puertas. Pues bien, se supone que ellos son enviados a esta mansión a investigar una serie de desapariciones y asesinatos, y curiosamente llegan y se encuentran con estos perros que matan a unos de sus compañeros y hace que se queden en la casa porque no pueden salir. De hecho, la escena, hay una escena donde tú vas a la puerta por donde entras, intentas abrir la puerta y hay una tipo mini película donde sale un perro y te quiere morder y vuelves a cerrar la puerta, o sea, no puedes salir por donde entraste. Entonces te dedicas a buscar la salida. La mansión es muy grande, abarca muchas habitaciones y son muchas cuestiones. Y al final, poco a poco, como se va metiendo, te vas encontrando con que en la casa habitan zombies. Estos zombies al principio se desconoce totalmente quiénes son o por qué fueron creados, pero conforme se va desarrollando el juego, tú vas encontrando las pistas y vas desenmarañando todo el asunto de esto del Resident Evil. Les voy a contar así, alargarme la historia para que más o menos los que no lo conozcan, que dudo que haya personas que no lo conozcan, pero bueno, siempre por ahí hay alguien que no sabe, ¿verdad? Se supone que Albert Wesker realmente es el malo de la película, el malo de la serie en general. En el Resident Evil 1, él muere, él es atacado por el Tyrant, o el famoso Tyrant. Se supone que él muere, pero realmente él no murió, porque él es la cabeza principal de todo Umbrella, que es la corporación que está detrás de esto de los fármacos y que quiere desarrollar armas bioquímicas y biológicas, y desarrolla este virus con el cual son infectados los habitantes, los doctores y los científicos que habitan en la casa, que realmente debajo de la casa es un laboratorio, Y te encuentras con muchos personajes como unos tipos como hombres sapos. Te encuentras con tiburones, te encuentras con los famosos perros. Ahora, este Wesker, todavía más allá, supone que él muere en la primera parte, pero más adelante te das cuenta que no muere, te das cuenta que él finge su muerte. Otra de las cuestiones interesantes del juego es que existen varios finales. Tú crees que a lo mejor si lo acabaste, realmente no lo acabaste como debió de ser. El verdadero final es cuando tú juegas con Chris y rescatas a Jill, y el que te rescata tiene el helicóptero es Barry Burton. Y todavía son esos tres personajes los que al final salen en la escena, que es como grabada como película, donde sale que te alejas de la mansión. Hay un final donde no rescatas a Jill, el único que sale con vida es Chris. Chris con Barry. Barry siempre es el que maneja el helicóptero. Y hay otro final, obviamente el inverso, donde se salva nada más Jill y muere Chris. Y hay otro final todavía donde se salva Chris y salva a un personaje que se llama Rebecca. Es un personaje que sale en Resident Evil 0, así se llama, es como una precuela. Realmente cuando ellos van a la casa en la primera parte, ellos van a buscar a una parte del equipo que fue a la casa a investigar y que no regresó. Es por eso que digo que la historia está bien desarrollada y yo les puedo hablar 5 o 7 capítulos de cada Resident Evil y nunca voy a terminar, porque precisamente sacaron un Resident Evil 0 donde sale Rebecca, que es la enfermera del equipo STAR. Y tiene llamativo esta situación de que puedes terminarlo de varias formas dependiendo de las situaciones que tú te impliques, porque llegas a una escena donde vas a rescatar a Jill y tú decides si abrir o no abrir la puerta o ignorarla y seguir de largo. Tú vas al juego y lo terminas, pero obviamente la cinemática que te ponen al final no es la misma
dependiendo de las decisiones que tomen durante el juego.
Posteriormente salió Resident Evil 2, que tuvo un éxito mucho mayor. Ese juego sí ya brincó a PlayStation 2, y brincó también obviamente a computadora. Aquí ya tenemos dos discos, tenemos el disco donde jugabas con Leon y el disco donde jugabas con la hermana de Chris, que era Claire Redfield. Precisamente Claire va a buscar a Chris a Raccoon City, que es donde está la mansión. Aquí ya tenemos dos discos. Tú tenías que jugar un disco, terminarlo con Leon, y otro disco y terminarlo con Claire. Y de esta manera era como tú terminabas realmente el juego de Resident Evil, porque tú no veías el verdadero final hasta que no terminabas ambos discos. Pues bien, se alarga demasiado la historia de Resident Evil. Espero más adelante, yo creo en otra ocasión, poderse continuar con la tercera parte, donde ya sale Nemesis, con la cuarta parte donde ya sale León, que viaja a España, y la quinta parte donde van a Sudáfrica, donde ya se hace un desmadre total de que el virus muta de cierta manera y que los zombies ya corren y ya que ya te abren puertas y cómo va evolucionando todo el juego. Pero bueno, los voy a dejar con el soundtrack de la película de Resident Evil, de la primera parte, que en realidad están palomeras las películas, nunca me gustaron mucho porque no están muy apegadas al juego más que la segunda parte, pero no le toman mucho énfasis a los personajes principales, sino que crearon
ahí a su personaje principal como ellos quisieron, y los que son los principales en los videojuegos los regaron ahí
en la historia. Sí, los pusieron de peleles ahí de este personaje que es, ¿cómo se llama? Alice, que no sé de dónde la sacaron de los juegos, ¿no? Pero en fin, se supone que es un invento también, porque lo que ellos quieren desarrollar es un virus que pueda hacer a las personas fuertes, o sea, super soldados. Pero pues obviamente el virus muta y de ahí salieron los zombies y todo eso.
Un tema para cinefilos en un próximo Kinetics.
Pero bien, les voy a dejar con este soundtrack de la primera parte de la película, que es de Slipknot, se llama My Plague. Espero les guste, lo dejo con esta canción.
Mega Lumaniacal, have on my gun, and the myself. I wanna understand why, but I'm hurting myself. I haven't seen a lot of reasons to stop it. I can't just drop it. I'm just a fool, but at least I admit it. At least I admit it.
ある程度操ってくださいね。
Bueno, continuamos con nuestra sección de otakus. A todos los kinéticos y kinéticas amantes del buen anime y manga, hoy les traigo los primeros 5 lugares de nuestro top 10 de anime, de terror y suspenso. En el número 5 tenemos a Mirai Nikki. Esta es una serie de la cual ya había hablado en un episodio anterior, de hecho en el primer episodio que sacamos de Kinetics, por si lo quieren escuchar, lo pueden buscar en kineticspodcast.blogspot.mx. Sobre todo si quieren escuchar un poquito más a detalle de esta serie, que la verdad está bastante buena. Es un anime relativamente reciente, es una historia bastante densa. El personaje principal es Yuno Gasai. Este personaje, esta chica, es la clásica yandere, que esto es, bueno, es el término que se utiliza para denominar a un personaje de anime que tenga una, prácticamente una doble personalidad. Por un lado pueden ser muy tiernas, amorosas y gentiles, y por otro lado desatan su lado psicópata y asesino, ¿no? Bastante simpático esta cuestión del yandere. Tiene mucho gore, tiene mucha violencia. La animación es bastante dinámica y con un movimiento muy fluido, muy recomendable. Es un anime relativamente corto. El manga profundiza más en lo que es la historia, pero el anime y el OVA con el que lo terminaron, que se ve el final de la serie, la verdad es que está bastante bien, se los recomiendo. En el cuarto lugar tenemos Pet Shop of Horrors. Esto es un clásico. El manga se publicó de 1995 a 1998, la primera parte. Tuvo una secuela que empezó en el año 2005 y que aún está en publicación. El anime salió en 1999, producida por Madhouse, que también tiene su sello en todos estos animes de este género. Desgraciadamente solamente tiene 4 episodios que salieron a manera de miniserie. Sin embargo, están muy buenos. Insisto, es como un clásico que nadie, el todo amante del anime lo debe de ver. La historia se centra en el conde D, que es propietario de una tienda de mascotas en Chinatown, o lo que es el barrio chino. Aparentemente una tienda normal como cualquiera, que vende animales normales a la mayoría de sus clientes. Pero, siempre hay un pero, hay animales especiales que le da a las personas que necesitan una lección. pues, bastante interesante, porque todos los episodios tienen una moraleja, por así decirlo, la historia. Cada episodio es una historia diferente, con su principio, su desarrollo y su final. La ilustración, tanto en el manga como en el anime, es bastante exquisita, es bastante estilizada, con mucho detalle, muy realista, es diferente a las animaciones a las que estamos acostumbrados, con los ojos muy grandes, con las exageraciones y todo. Si bien tiene escasas escenas sangrientas, el terror que muestra es más bien psicológico. En el anime tiene los personajes básicos. En realidad no es imposible profundizar en la trama en 4 episodios, pero lo que es el manga tiene una gran cantidad de personajes y por supuesto lo que es el argumento pues lo tiene más desarrollado. En el puesto número 3 tenemos a L'Epoque 3 de Petit Cosette. Este es un manga que apareció en el año 2004. En el mismo año salieron 3 ovas. La historia en el manga y en el anime se cuentan de una manera muy diferente, pero lo que es básico es que se trata de una pequeña niña adolescente de otra época, se nota por la ropa. Para todos aquellos a los que les va o les gusta esto de la moda gothic lolita, pues les gustará esta animación. Esta muchacha o esta niña se le aparece a un joven que termina obsesionándose con ella, con su historia y con su pasado, tratando de averiguar qué fue lo que le pasó, porque se le aparece a esto como que a manera de fantasma o algo por el estilo, ¿no? También tiene bastante terror psicológico. Una animación muy fluida, delicada, elegante, también algo estilizada como en el caso anterior. En el puesto número 2 tenemos a Biohunter, está también de la productora Madhouse y con colaboración de Toei Animation, que está bueno, Toei Animation nos ha traído yo creo que los mejores momentos de anime de nuestra infancia. Estos fueron el manga y el OVA, un volumen por cada uno, salió a mediados de los años 90, y la historia cuenta de un mundo apocalíptico donde un virus altera el código genético de todo aquel al que infecta, transformando a la gente normal, a todas las personas que son infectadas, en monstruos con poderes demoníacos. La historia sigue a Komada y a Koshigaya, que son una pareja de biólogos moleculares. Se da el nombre precisamente a la historia, que son los Biohunters, que salen cada noche de casa para identificar y eliminar al virus y pues obviamente a todo aquel que lo tiene, ¿no? Este OVA tiene monstruos, tiene sangre, tiene gore, tiene una animación bastante realista. Cabe aclarar que estas series o estos OVAs que he mencionado, que es como de los años 90, tienen un estilo muy parecido entre sí. No son muy exagerados los rasgos comunes que tenemos del anime normal, que son los ojos grandes, el cabello acá muy alocado y con colores también muy extravagantes, pero sí es un estilo de animación bastante interesante. En nuestro primer lugar, tenemos a Yakashi, también de la productora Toei Animation. Cabe aclarar un punto, hay un anime del mismo nombre, que tiene diferentes episodios y del cual les hablaré en otra ocasión, pero del que yo estoy hablando es una serie de 11 episodios de lo que es terror clásico japonés. Son 3 historias ambientadas en el antiguo Japón, y para todos aquellos que amamos todo lo relacionado con la cultura oriental, no nada más el anime, sino todo lo que envuelve a la cultura japonesa. Bueno, estos 11 episodios o estas 3 historias cuentan con samuráis, cuentan con vistas o con paisajes del Japón feudal, también cuenta con historias de terror clásico japonés, incluso presentadas a manera de lo que es el kabuki o el o el teatro japonés. Su animación es una combinación de técnicas de 2D con el uso de texturas sin movimiento, como lo que anteriormente en uno de los episodios comenté de una serie que se llama El Conde de Montecristo. Este uso de texturas en las o patrones en ciertas cuestiones como el cabello o como la ropa, que no se mueven y que pueden llegar a marear un poco, no está presente en todos los episodios o en todas las historias, si mal no recuerdo nada más es en una, pero también el estilo de ilustración es bastante delicado, muy estilizado, que a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo porque son historias de leyendas. Si bien en todos lados, en todos los estados, en todos los países tenemos nuestras leyendas de terror, ¿no? Aquí serían pues La Llorona. Bueno, La Llorona prácticamente está su versión en todos lados. Pero obviamente en cada estado donde los que nos escuchan, pues ustedes conocen sus leyendas, ¿no? Y es lo que me llama la atención de estos episodios, de estas historias, que precisamente se van más por el lado no tanto del terror de monstruos y de situaciones paranormales, virus, apocalipsis, cosas por el estilo, sino que se va más a la cuestión tradicional, ¿no? El terror tradicional, primero las historias que contaban los abuelos. Pero bueno, este fue el primer puesto de este top 10. Espero que les haya gustado, que los busquen. Los vean, verdaderamente cada uno de los que le he mencionado los recomiendo mucho. Ya saben, tanto el anime como el manga, si tienen oportunidad y no les da mucha flojera leer, ¿verdad? Los voy a dejar con el opening de Mirai Nikki. Espero que lo disfruten y nos escuchamos en la siguiente sección.
Y nuevas tecnologías. Kinetics.
Regresamos a nuestra sección de tecnología. Vamos a hablar ahora de un tema que se va a volver algo común en estos días, sobre todo por la explosión, sobre todo la tecnología inteligente, los smartphones, las tablets. Próximamente van a llegar ya los relojes. Y hay un proyecto por ahí muy interesante que está desarrollando la empresa de Google, que son unos lentes los famosos Google Glass. Hay un video por ahí acerca del proyecto, ya lo habíamos comentado en nuestra sección de videojuegos hace varios capítulos, sobre qué es lo que quieres, cómo presentas lo que quieres y al final cómo termina el producto. ¿De qué fue eso? Bueno, fue del famoso Kinect, cómo Kinect quiso venderlo y al final cómo quedó, o cómo llegó a ser lo máximo que se pudo llegar a hacer con el Kinect, ¿no?
Sí, lo que prometieron versus lo...
versus lo que te vendieron.
Lo que te vendieron.
Pues bien, es lo mismo. Este video presenta el proyecto. Es un video ya algo antiguo, pero es un video algo llamativo porque precisamente vamos a darle un review sobre cómo lo quisieron presentar y cómo está quedando el proyecto final. En el video es una persona que se levanta y curiosamente ya trae los lentes puestos, ¿no? Pero la persona se levanta y lo primero que pasa es que checa que alguien le manda un mensaje diciéndole que se va a reunir con él. Para empezar, la vista de los lentes, como lo quieren vender, es que tú ves como si tuvieras una pantalla enfrente de ti inmensa. Tú pudieras ver...
De 360
sí, grados.
La visión periférica y todo lo...
Así es, ves los mensajitos y ves la pantalla de que fulanito de tal se quiere reunir contigo en tal parte. Y tú lo ves enfrente. Después de eso, él se levanta, se estira, ve hacia afuera y logra ver el cielo que está un poco nublado y curiosamente le presenta el clima también en una perspectiva muy amplia. De hecho, ve un icono del lado izquierdo, ve otro un icono del lado derecho y un icono al centro que se mueve diciéndole a qué temperatura está afuera. Después de eso, él comienza a caminar en la calle, va a tomar el metro, pero le llega un mensajito que le dice que el metro está cerrado. Él con la voz le dice que quiere ir caminando mejor. Entonces el sistema por GPS, los lentes por GPS le dibuja una trayectoria caminando. Después de eso, él llega a una librería donde él entra y empieza a buscar la zona de libros de música. Como no conoce, como mucha gente entra a alguna librería, pues no sabe dónde están las secciones, ¿no? Entonces pregunta dónde está la sección de libros de música. Y curiosamente le vuelve a dibujar un mapa dentro de la tienda donde se tiene que ir para encontrar los libros de música.
Para que no se pierda dentro de la tienda.
Así es. Después de eso, hay una parte donde él ve un anuncio de un concierto que va a haber y él graba un recordatorio para
agendar la
compra de los boletos. Él después le llega un mensaje diciéndole que la persona con la que se iba a reunir está fuera de la librería esperándolo. Él sale y se encuentra con la persona que curiosamente tampoco trae los lentes y tampoco trae un teléfono donde se vea que le haya mandado el mensaje. Se van a tomar un café y él hace un check-in también desde los lentes, como tipo Facebook cuando haces un check-in que estás en algún lado. Después de eso él se despide de esta persona y se va porque se le hace tarde para una videoconferencia que va a tener. Llega a un último piso y él acepta la videoconferencia y le aparece un mini video debajo, vamos a ponerlo así, en medio de los dos ojos en la parte de abajo. Y ahí está el video de una mujer con la que está platicando y le está tocando una canción con una ukulele. Guitarra.
Ukulele.
Con un ukulele mostrándole la vista de un último piso de un edificio, un atardecer, ¿no?
Y fin.
Fade out. Sí, vimos este video y se nos hizo interesante porque, vamos... cuando el proyecto se presentó, los lentes no se veían como iban a ser. Posterior a eso ya han salido. De hecho, los lentes están a la venta de una manera, por así decirlo, experimental. Todavía no son comerciales totalmente, sino que fueron no obsequiados, sino fueron presentados a ciertas personas.
Elegidos.
Y por ahí he estado leyendo que Google les ofreció a estas personas... la posibilidad de que escogieran a 10 o a 15 compañeros suyos para que puedan o tengan la oportunidad de comprar los lentes. Obviamente no te los van a regalar, ¿verdad? Sino comprar los lentes. Son unos lentes que están muy caros, cuestan alrededor de $1,500, que son más o menos como 20 mil pesos. Son lentes, ya viéndolos en los reviews que hemos estado analizando, no es lo que promete. Obviamente, pues, sí hay mucha diferencia entre lo que en lo que uno quiere y al final lo que uno obtiene. Pero vamos, ya revisando el concepto como tal en los lentes, pues vemos que son algo pobres. Realmente para lo que son 20 mil pesos se me hace muy caro, se me hace una pérdida de dinero. ¿Por qué? Para empezar, los lentes son no tienen micas enfrente, sino que es un pequeño cuadrito que tiene del lado izquierdo. Obviamente también
como de acrílico.
Como de acrílico, un cuadrito de acrílico. Y tiene una, del lado del lente derecho tiene una pata un poco más larga, porque en esa pata se aloja lo que es la cámara, se aloja lo que es el micrófono y se aloja también lo que es
los
botones y el audífono. La persona, cuando estamos viendo el review, pues expone que son pocas cosas las que tiene los lentes de posibilidades. Una de ellas es que necesitas un smartphone para poder utilizarlos. No es de que, quiero los lentes, vas, te los compras y ya los usas. No. ¿Por qué? Porque los lentes por sí solo no pueden hacer nada. Necesitas un smartphone. Obviamente lo más seguro es que sea un smartphone de Android, que tiene una aplicación que bajas de la Google Apps, que te baja esta aplicación y te conecta los lentes, que te permite compartir el internet, porque obviamente todo este mundo ya necesita internet, ya no
conexiones,
ya nada es gratis, ya lo que compras, como antes, hace mucho tiempo, de que era Navidad y comprabas el juguete y no traía las pilas, pues es lo mismo, ahora compras el teléfono y es como si no trajera pilas, si no tienes internet no te sirve de nada. Entonces los conectas por medio de Wi-Fi o por medio de Bluetooth y le transfieres el internet a los lentes. Por medio de este teléfono le activas todas las funciones que tiene los lentes, que son muy pocas.
Y cabe aclarar que solamente interactúa con los otros productos de Google, o sea, lo que es el Hangout, Google Plus, obviamente los Google Maps.
Sí,
nada más los productos de Google, olvídense de todo lo demás.
Sí, de que, quiero hacer una checada en Facebook, contestar en Facebook. No, o sea, realmente todo es propiedad de Google, obviamente es por mercadotecnia que lo hacen así, pero obviamente eso también hace que se cierre las posibilidades del aparato.
Y sinceramente, lo que es su red social de Google todavía no despega.
Pues bien, ¿qué se pueden hacer con estos lentes? Se pueden hacer llamadas, se pueden hacer videollamadas, obviamente, como lo acabamos de decir, con Hangout.
Tomar fotografía,
tomar video. También se puede llegar a rutas mediante GPS, ayudado con Google Maps. Pues bien, el teléfono le transmite toda la información a los lentes. Estas son las pocas cosas que se puede hacer. Obviamente también resaltando que no te muestra todo el panorama así como te lo muestra en el proyecto. Únicamente te muestra un pequeño y miserable cuadrito color
azul grisáceo
del lado superior derecho, obviamente donde está el cuadrito de acrílico que es el que le transmite la imagen.
Que yo insisto que si buscas una ruta, si vas en bicicleta, si vas en el coche o algo así, yo creo que está bastante propenso a un accidente, un madrazo de aquellos por estar viendo el maldito cuadrito.
Sí, porque la vista no la tienes viendo hacia enfrente, la tienes viendo hacia tu lado superior derecho. Tener unos lentes, para las personas que no usan lentes, tienes unos lentes de sol, no puedes poner los lentes de sol, pero para traer los mendigos lentes, si no usan lentes, traer los mendigos lentes todo el día. Para hacer llamadas, para contestar, digo, tienes un Bluetooth inalámbrico, haces lo mismo.
Aún los que necesitamos lentes no estamos muy acostumbrados a usarlos.
Así es. Ahora, más allá de eso, necesitas llegar a un lugar con tu GPS, pues sacas tu teléfono, ¿no? De tener mi teléfono, a irme por GPS mi teléfono, a gastarme 20 mil pesos para traer unos lentes y verme bien nice, que me estoy guiando, pues realmente prefiero mejor seguir usando mi teléfono. Obviamente si fueran más económicos otra cosa sería, pero...
Y aparte lo que hemos mencionado en otros episodios, que es el acceso a internet o el hecho de que todos estos dispositivos deben de estar conectados a una red Wi-Fi, la cual, pues desgraciadamente en Latinoamérica todavía estamos muy por debajo de lo que se encuentra en otros países con un internet bastante lento, bastante deficiente. Que bueno, esa información que te promete ser real en todos esos videos ilustrativos, pues sinceramente al momento de la realidad hay que admitirlo. No estamos en un país que sea idóneo para ese tipo de tecnología. Sí, se ve muy nice y las cosas que prometieron pues también se ven como que interesante. Puede llegar a ser a lo mejor para alguien que sea llamativo, pero aún así, como dices, existen otros dispositivos para todas estas cuestiones y todo lo que promete a fuerzas necesita el uso del internet, y un internet rápido y un internet pues barato. Necesitaríamos un internet barato para estar conectado las 24 horas del día.
Sí, de hecho, ese obviamente lo que es internet de casa pues sí ha ido aumentando la velocidad, pero el internet inalámbrico, o sea, el internet de plan tarifario te dan 3 míseros gigas al mes. De esos te los acabas en un ratito. Ahora, de tener los lentes y, sí, yo navego a 10 megas y estar nada más en tu casa.
¿Sabes cuál es el problema? La verdad es que luego muchas personas no tienen la conciencia de todo lo que se descarga cada vez que están en internet. Cuando están en un ciber o cuando estás en tu casa con tu internet que pagas por telefonía o etcétera, te metes a Facebook, te metes a revisar tu correo, bajas música, bla, bla, bla. En realidad no estás contando los megas que estás descargando en cada vez que abres una fotografía o cada vez que estás descargando texto o todo eso. Ahora imagínate todo lo que gastas o consumes al momento de un plan de internet inalámbrico.
Así es. Sí, son cosas que... digo, ya con el tiempo, obviamente aquí también tienen que evolucionar, pero van a tardar más tiempo en llegar. En fin, les voy a poner por ahí en la página lo que es el video de cómo quedaron los Google Explorer. Así es la primera edición que va a salir. Y cómo era el proyecto, en un principio, cómo ellos pretendían que quisiera ser. Pero bueno, esperemos alguna vez podamos probarlo. Dudo que en las tiendas departamentales los tengan de exhibición, porque no creo que quieran tener 20,000 pesos ahí que la gente los ande manipulando, y obviamente pues son se ven muy muy endebles realmente. Son cosas que, imagínense, traen 20,000 pesos, se bajan del carro y, como suele suceder, aquí no se le ha caído el teléfono, que se te llegan a caer los lentes y llegan a dejar de funcionar, pues sí es una pérdida muy grande, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí, como dicen, hay un mundo mejor, nada más que es más caro. Pues bien, esta fue nuestra sección de tecnología. Espero les haya gustado.
Y bueno, eso fue todo para nuestro episodio del día de hoy. Antes de despedirnos, quisiera mandar un saludo a todos los kinéticos y kinéticas, especialmente a un kinético que nos pidió saludos a través de nuestra página de Facebook. Un saludo y un beso muy grande al Barito Kira, que nos está escuchando, muy atento a todo lo que publicamos en Facebook y en Twitter. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Regálenos un like o síganos. Estamos en www.facebook.com/kineticspodcast.
También en Twitter como @kineticspodcast.
Pueden escuchar nuestros episodios anteriores en kineticspodcast.blogspot.mx. Y no se pierdan nuestros episodios de estreno a través de Radio Online. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos despedimos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Kinetics.
Engine complete. Kinetics.